Bienvenidos a Empiric, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan sobre los libros que transformaron definitivamente su trayectoria emprendedora. Todo esto a través de historias y experiencias reales y tangibles.
En este episodio nos acompaña Tomás Pando, fundador de Paes y Master Me Up, una comunidad online de aprendizaje para pymes y emprendedores. Tommy nos va a estar contando todo sobre la metodología de OKRs, o también conocida en español como Objetivos y Resultados Clave, la cual está presentada en el libro Mide lo que importa, de John Doerr. La metodología ayuda a empresas a ejecutar su visión y estrategia, definiendo objetivos claros y transparentes para toda la organización. Si te gustó este podcast, te pedimos que nos sigas por Spotify y nos des tu feedback por Instagram. A su vez, te comentamos que estamos sacando un newsletter semanal con los aprendizajes claves de cada uno de los episodios y con las novedades de Empiric. Podés encontrar más en www.empiric.club.
Tommy, ¿cómo andás? Un gustazo tenerte en el podcast. Como empezamos siempre, me encantaría que empieces presentándote para los que no te conocen.
Bueno, muchas gracias por la invitación primero. Es un placer poder colaborar con este espacio. Voy a tratar de presentarme en un tweet. Soy argentino, nacido en Corrientes, vivo acá en España ya hace 7 años, felizmente en Barcelona, con Mariana, con quien es mi pareja. Me considero un emprendedor, me considero una persona que le gusta crear cosas. Mi experiencia en este mundo arranca con Paes, que es una empresa de moda e-commerce que fundé con un amigo de colegio. Y fue la empresa que me trajo aquí hasta España. Luego de 10 años de una linda montaña rusa, me tomé un año sabático y conocí a mi actual socio Lucas, con quien emprendí Master Me Up, que estamos repensando un poco la manera en que los profesionales aprendemos y nos potenciamos, ¿sí? De una manera más colaborativa. Y un poco eso es lo que hago. Y me encanta acompañar a emprendedores en sus procesos de ideación y de crecimiento, ¿no? Así que también colaboro con distintas fundaciones y asociaciones para promover el emprendedurismo, entre otras cosas.
¿Nos podrías comentar ahora un poco qué libro elegiste y después seguir como cuáles son las experiencias que te marcaron y tal vez por qué lo recomendás?
Fantástico. Bueno, fue muy fácil para mí elegir un libro cuando me propusiste este espacio. Se me vino, casi que ni lo tuve que pensar. Y elegí hoy para compartir mi experiencia con un libro que se llama Measure What Matters o Mide lo que importa, de John Doerr. Y es un libro que cayó en mis manos a fines del 2017, principios del 2018, que básicamente lo que cuenta el libro es un framework de seteo de objetivos y de gestión, y básicamente es una nueva forma o es un nuevo mindset de gestionar las compañías, ¿eh? Donde para mí es mucho más que un seteo de objetivos, sino es una nueva filosofía de trabajo. Y este libro lo que cuenta básicamente es cómo las empresas que venían con una mentalidad de gestión y seteo de objetivos tradicional, cuando digo tradicional me refiero a planificación anual, la vieja forma de que existe un jefe y que define objetivos de arriba hacia abajo, los objetivos que son privados, una estructura muy vertical, estamos migrando hacia un sistema donde justamente le damos autonomía a los equipos, el seteo de objetivos y de gestión es mucho más horizontal. Tenemos objetivos que son públicos y transparentes para todas las áreas. Y básicamente lo poderoso del libro es cómo un sistema tan simple, porque básicamente OKR es esta metodología, que significa objetivos y resultados clave, está transformando a las compañías y está creando un nuevo movimiento, ¿no? Y lo que más me partió la cabeza cuando terminé ese libro, dije, si yo hubiese implementado OKRs cuando gestionaba Paes, los dolores de cabeza que me hubiese ahorrado, ¿no? Ese fue el disparador. Y cuando lo leí, me convertí un poco en entre comillas, en un embajador de la metodología, y he acompañado a otras empresas y startups a implementarlo y a llevarlo a la vida.
Cuando decís algunas startups, igual son más de cientos, dijiste, ¿no?
Sí, porque, bueno, justamente coincidió en un momento de ideación de nuestra empresa, de MasterMeUp, que básicamente lo que estamos tratando de cambiar es la forma en que básicamente aprendemos. Y cuando empezamos a diseñar el producto, la experiencia en MasterMeUp, dijimos, bueno, ¿cuál puede ser el contenido, un contenido relevante para hoy, para nuestra audiencia, para nuestros potenciales clientes? Y nos hicimos una pregunta, ¿no? Es, ¿cuál es la habilidad número uno que hoy un líder moderno debe tener? Y cuando respondimos esa pregunta es, bueno, un líder moderno, la primera pregunta que tiene que saber es hacia dónde se quiere dirigir, cuál es la bandera arriba de qué montaña tiene que poner, ¿no? Y eso es, ¿cuál es la misión de la compañía? ¿Cuál es un objetivo anual? ¿Y cómo eso baja un trimestre? Y básicamente se respondió sola. Hoy, en una empresa que está creciendo y que quiere gestionar de una manera más transparente, desde el propósito y haciendo esas preguntas, es OKRs. Habíamos leído el libro, nos pareció fantástico y dijimos, bueno, ¿por qué no echamos una mano con esto? Y sin querer y sin darnos cuenta, fue un poco este MVP de MasterMeUp. Y este MVP, en vez de extenderse a otros contenidos, fue creciendo de forma orgánica y han pasado ya más de 200 empresas y los hemos acompañado en su aprendizaje y en su implementación y ha sido un muy lindo camino, ¿no? Lo que más me llamó la atención fue que el framework te obliga a poner muy pocos objetivos, ¿sí? Y de hecho, el manifiesto es que cada equipo o la empresa no debería tener más de 3 objetivos o 5 objetivos por año. Y cuando uno se acostumbra, por lo menos en el mundo emprendedor startups, es hacer un montón de cosas, ¿viste? O hago B2B, hago B2C, le vendo a fulano, subo el precio, lanzo un nuevo producto, ¿no? Y justamente, claro, ahí te das cuenta que el principal concepto de estrategia es a qué cosas le voy a decir que no. Entonces, el framework de a poco te va limitando ese campo y te va ayudando a ejecutar mejor. La esencia o el fundamento más importante de OKR es que te ayuda a las empresas a ejecutar tus planes, a ejecutar tu estrategia, ¿sí? No es un sistema para definirla. Es un sistema que te ayuda a las compañías a enfocarse en pocos objetivos, a poner una métrica para que los cumplas, que te ayuda a medir el progreso si vas bien o vas mal, y con un corte de tiempo distinto. Porque básicamente otro fundamental del framework es que cada 3 meses vos tenés que redefinir esos objetivos que te habías planteado, ¿no? A veces yo hablo con algunos clientes que me llaman, que me cuentan sus problemas, y yo le digo, mi respuesta es, creo que necesitas probar con OKRs. Entonces, no. OKRs también un poco lo que, digamos, en el mediano plazo empieza a promover un montón de nuevos hábitos de hacer más deep work, evitar reuniones, porque te empieza a organizar, cuando te empieza a organizar la cabeza, o te empieza a organizar un poco tu agenda, y cuando empezás a decir un poco lo que dice el libro, mide lo que importa, ¿sí? Tenemos la historia de un miembro nuestro que es un empresario que tiene una inmobiliaria digital en Entre Ríos, una provincia argentina, 10 empleados, que leyó el libro y, bueno, se convirtió en un fanático y que participó en experiencias. Y él lo dice muy bien. Le decía, a mí OKRs lo que me aportó es que yo hasta hace un año tenía métrica de Facebook, métrica de Twitter, métrica de esto, métrica de visitas a la web, métrica de venta en dólares, en pesos. Ese mi día era ingestionable. Reunión de acá, reunión de allá. OKRs es el ejercicio para que cada empresa o cada líder pueda decidir, estos van a ser los 2 objetivos que me voy a proponer y estas van a ser las 2-3 métricas por las cuales voy a medir si voy bien o voy mal. Así de simple, ¿no? Otro mandamiento es que te invita a diseñar objetivos desafiantes. Y eso un poco, hablamos un poco de crear culturas innovadoras. Pero claro, si vos tenés una cultura que donde no premias el error y donde no podés crear estos moonshots, como dicen algunos libros, básicamente no estás dando el espacio al fracaso, ¿no? Entonces, básicamente lo que viene a proponer OKRs es que vos tengas algunos objetivos comprometidos, que son los que tenés que llegar cada trimestre, pero que te des el espacio a crear estos objetivos aspiracionales que inviten a cada equipo a hacer un poco de stretch, ¿no? Como dicen los americanos, a estirarse un poco y pensar por fuera de la caja. Y el otro mandamiento es que los objetivos tienen que tener una métrica, con lo cual se acabaron esto de nuestro objetivo es ser más rentables. Ok, bueno, ¿qué significa ser más rentables? O nuestro objetivo es la apertura exitosa de Brasil. Bueno, ¿qué significa exitosa, no? Entonces, a cada concepto, cuando le ponemos una métrica y un número, básicamente ayuda a los equipos a realmente alinearse y saber qué tienen que hacer para poder cumplirlo.
Muy interesante, Tommy. ¿Nos podrías contar ahora sobre alguno de estos conceptos? ¿Cómo fue tu experiencia con ellos?
Bueno, por supuesto que cada empresa lo experimenta de una manera distinta. Hay muchos que dicen que no es aconsejable usar OKRs para empresas, para equipos de menos 5 personas. Nosotros todavía somos un pequeño equipo que rondamos ese tamaño. Con lo cual, lo hemos adaptado a nuestra realidad. Cada compañía, cada empresa es un mundo, tiene su contexto, tiene su cultura, con lo cual yo los invito a cada uno de los oyentes a que no sea tan literal con la teoría del framework, sino que lo pueda adaptar a su realidad. ¿Cómo lo adoptamos nosotros? ¿Sí? Nosotros lo adaptamos de la siguiente manera. Primero, hacer una compañía tan chica, dijimos, no hace tanto sentido que nos seamos tan obsesivos con una ambición de largo plazo. Como sabrás, una startup cada 3 meses puede cambiar todo, con lo cual no nos obsesionamos tanto con los objetivos corporativos anuales, que es lo que propone la metodología. Y nos empezamos a focalizar en objetivos trimestrales. Luego, solo utilizamos 2 objetivos por trimestre. O sea, la metodología te invita a que tengas hasta 5. Nosotros nos focalizamos únicamente en 2. Y también al ser un equipo chico, eliminamos el check-in semanal, porque es otra cosa que no conté. El framework te invita a que cada equipo tenga una conversación semanal de cómo se vienen moviendo esos key results. ¿Okay? Al ser una compañía chica, nos quitaba mucha agilidad, con lo cual pasamos esa revisión de semanal a mensual. Y básicamente la experiencia ha sido muy interesante, pero no tanto por el framework per se, sino por la conversación que surge con tu socio o con tu manager o con el equipo, ¿no? Porque básicamente cada trimestre te obliga a tener esta conversación. ¿Qué tenemos que hacer el siguiente trimestre? ¿Qué hemos hecho mal? Un poco el concepto de Scrum, ya a un nivel de más estratégico de objetivos. Y realmente alinea, es una herramienta muy, muy poderosa para enfocarte y muy, muy poderosa para alinearte, ¿no? Que claro, cuando las empresas empiezan a crecer y empiezan a escalar, si no lo tenés muy bien seteado desde el inicio, esto se puede desbordar, ¿no? Y ni hablar, y con esto termino un poco tu pregunta, que se ha convertido en un framework extremadamente potente en el mundo que vivimos de equipos remotos, de equipos distribuidos y remotos. Pues claro, OKRs, como lo conté recientemente, la esencia es que dejamos de medir tareas y medimos resultados. Entonces, en equipos que empiezan a trabajar una oficina, en su casa, en un coworking, claro, ya no podemos hacer el micromanagement de cuántas llamadas de ventas hiciste. Tenemos que confiar y dar autonomía y medir resultados. Entonces, OKR se convierte en básicamente un sistema de gestión muy actual para los tiempos que corren, para que los equipos básicamente puedan gestionar equipos de forma remota y distribuida y de high performance.
Sí, más relevante que nunca, obviamente, para la época que estamos viviendo.
Bueno, para los interesados en querer implementar o dar un paso adelante, más allá que estamos terminando, pasado el chivo, creo que hay 3 enfoques. Uno es, como siempre, implementarlo de forma progresiva, ¿sí? Comenzar con un equipo, un trimestre, evaluar resultados, el equipo lo entendió, estamos contentos. Bueno, pasamos de marketing a producto y así sucesivamente hasta que se van implementando hasta toda la compañía. Si sos un equipo pequeño, bueno, no tan pequeño, el otro día hablaba con Martín Frascaroli de Ivo, que ya eran 80 personas, y hablamos con Dani, la que implementó, y dijo, nosotros implementamos de un día para el otro con todos, ¿sí? Que es implementar desde cero, pero cuando hay un firme convencimiento de los líderes de que este es el camino, ¿sí? Y luego es implementarlo en dos etapas, elegir realmente un equipo de prueba, que a veces en la empresa un poco más tecnológica puede ser el equipo de tecnología, ¿sí? Elegir este equipo de prueba, evaluar resultados, estamos todos on board y luego se escala a toda la compañía, ¿no? Esos son los tres enfoques que invito a tus oyentes a tratar de intentar. Con respecto a evitar las trampas más comunes o qué es lo que vemos que, con los usuarios, miembros que los acompañamos, es cuando no funciona, es cuando querés implementar OKRs, pero no querés cambiar este mindset de esta nueva cultura, ¿no? Onda, me gusta OKRs, pero no, mis objetivos los tengo privados y no los comparto con el de enfrente, ¿no? Y esto es hacerlo a medias, no querer cambiar la cultura de tu compañía y decir, bueno, si esto va a ser un cambio de mindset, de mentalidad, pues hay que hacerlo bien. La otra, también un poco típica, es cuando tenés el leadership o el liderazgo no comprometidos. Un socio que dice, vamos con OKRs, y el otro que no está tan convencido, empieza la implementación y vos ves que uno lo empuja y el otro lo frena, ¿no? Entonces, eso no funciona. Tiene que haber, por lo menos del equipo de liderazgo, un firme convencimiento de que este es un camino. Y puede ser que no funcione, pero desde el momento cero tiene que haber un compromiso asumido de que lo van a intentar al 100%, ¿no? Y otra trampa común es lanzarse sin entender de lleno los principios de OKR, ¿no? Es, leí un blog o leí el libro y, bueno, va que vamos, ¿no? Está bien, somos todos acá, somos hacedores y nos gusta aprender sobre la marcha, pero como justamente este framework requiere de ciertos cambios culturales, ¿sí? Y de mentalidad y de incorporar al equipo, porque claro, fíjense que estamos hablando de que OKRs es a mediano plazo, casi que los objetivos se negocian, o sea, ya no es más el jefe que impone, es, bueno, quiero vender 100, pues lo tengo que negociar con el de ventas, ¿no? Entonces, ese cambio de mentalidad, donde también lo que dice la teoría es que se eliminan los variables y los bonus, bueno, este cambio de mentalidad requiere ciertos valores y justamente otro problema que vemos es que se lanzan a implementarlo sin entender de qué va y así es fácil que no funcione, ¿no? Y por último, se está creando una industria de OKRs, un poco a partir del libro que explotó en Estados Unidos y de a poco está llegando a Latinoamérica. Se está creando una industria de software as a service, de plataformas que ayudan a las empresas a poder justamente poner estos objetivos de forma transparente, autónoma y transversal y que al líder gestionarlo le sea más sencillo, ¿no? ¿Qué recomiendo a todos? Recomiendo a todos comenzar con un Google Sheet, ¿sí? No enroscarse con la herramienta, porque la herramienta puede confundir, puede generar trabas y siempre la herramienta tiene un método, una forma. Creo que con un Google Sheet o con un Notion ya es suficiente. Y luego, si la empresa se va un poco complejizando, bueno, hay una que yo recomiendo que nos gusta mucho, se llama Coan, coan.co, es muy simple de utilizar.
¿Con C? Coan.
Coan con K, ¿sí? Juan con K. Y hay otra que es. Esa tiene un pricing bastante aceptable para equipos chicos, creo que de $10 por mes para un equipo de 15 personas. ¿Sí? Y también está Wigdan, que también la tienen en versión español. Es un poco más compleja Wigdan. Es un poco más cara, pero es una herramienta que la están utilizando varias empresas en Latinoamérica y aquí en España, ¿no? Pero bueno, para resumir, comenzar por Notion o por Google Sheet y luego, si las cosas funcionan, mirar hacia Coan, Wigdan, después está Pardoo, Betterworks, pero ya son para empresas más de 500 empleados.
¿En qué estadio o para qué tipo de organizaciones funciona más OKRs?
Hay algunos fundamentalistas que dirían No te la compliques, si no tienes un equipo de más de 20 personas, no te metas con esto, después te la puede complicar. Y he visto empresas de 5 personas que lo han implementado y que le han aportado un montón de beneficios, que puede ser esto de foco o un sistema que te permita hacer revisiones mensuales. Con lo cual yo creo que lo poderoso del sistema es que es para cualquier tipo de empresa, de tamaño o industria, ¿no? En la única razón que yo no lo usaría es cuando tenés un proyecto muy incipiente y como digo yo, el único objetivo es lanzar el proyecto, ¿no? Pues si vos tenés una empresa ya de más de un año o de un año y medio, 2 años, que ya estás operando, ya tenés ciertas métricas, tenés ciertos KPIs que tenés que empezar a medir, creo que cuanto antes adoptes OKRs como una filosofía de trabajo, creo que el beneficio o el ROI es muy alto. Así que los invitaría a todos a testearlo, ¿no? Y si no funciona, no funciona. Cada empresa es un mundo.
Tommy, súper, súper agradecido que te hayas acercado, que hayas compartido tu experiencia, tanto en tus empresas como también en la implementación de OKRs. Y estaba pensando que justo hace un tiempo también habló un emprendedor, Pablo Bernadelli, sobre otro libro de Andy Grove. Y también hay varios que hablan sobre propósito, ¿no? Entonces, sin duda está súper alineado a otros episodios del podcast.
Gracias por la invitación. Nos vemos. Chau, chau.
Gracias por haber escuchado este podcast. Esperamos que la experiencia compartida te haya resultado relevante para tu vida emprendedora y que te haya inspirado a seguir leyendo y aplicando ese conocimiento. Te esperamos la semana que viene con otro episodio de Empiric, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan historias de los libros que los transformaron.